Armando Rodríguez, presidente del IPS, buen día.
Buen día, Carlos. Quiero darle el saludo, muchas gracias a Andrés, a Roberto, que está ahí también, la señora Estela. Bueno, un gusto saludarle y bueno, a las órdenes.
Bueno, tempranito, hablamos nosotros el miércoles, estuvimos juntos en Noticias Paraguay, presidente, y yo le decía en un momento, pase a la historia, Armando Rodríguez, no es mucho, tampoco es poca cosa, y tiene su argumento y su explicación con relación a este tema de los pasillos del IPS. Y ayer le escuché y le vi hablando con Luis Vareiro, donde usted, presidente, dice, desde el lunes ya no vamos a tener más a nadie de urgencia en los pasillos del IPS. ¿Eso está plenamente confirmado, presidente?
Así es, Carlos. Yo le decía ayer a Luis, tenemos nosotros una licitación que hemos llamado ya antes de este problema que tuvimos, este impasse, por decirlo de alguna manera, para adjudicar 100 camas aquí en el Gran Asunción para trasladar los pacientes en sanatorios privados, y esa licitación se empieza a activar esta próxima semana. Entonces, con esa cama que habilitamos en estos centros de atención del Gran Asunción, más el proyecto que tendríamos a 60 días, nosotros no vamos a tener más estos pacientes en los pasillos, y en el plazo un poco más largo eso también se resolvería de una manera más importante con la habilitación de los proyectos de policlínica e INGAI el año que viene.
Escuché también
el plan, el programa que nosotros tenemos, inclusive, bueno, hemos ya hablado en su momento con el superintendente antes de ocurrir todo esto, ¿no?
Escuché también y rescaté esta expresión: hubiésemos hecho antes, pero no fuimos lo suficientemente inteligentes.
Sí, es así, yo reconozco eso, porque ocurre que yo mencioné en un momento, creo que con ustedes también, se han refaccionado, remodelado 16 servicios del instituto, ¿verdad? Y muchos de ellos ahí funcionando muy bien, y no tuvimos esa inteligencia o ese acuerdo, porque también pasan muchas cosas por acuerdo, por conciliar algunas de otras actividades con el sector médico administrativo, de mudar estas unidades que hicimos a principios del mes de agosto y septiembre allá en Fernando de la Mora, que son las los consultorios de traumatología, de consultorios de psicología y de nutrición, y también de a su riesgo, de tal forma haber intervenido este pabellón regio. Hoy día ya se está trabajando para poner en condiciones para que se conviertan en más camas de internación, y a eso me refería, que nos faltó a lo mejor esa inteligencia o encontrar ese punto de acuerdo con algunos sectores para antes haber tomado esta determinación de habilitar más camas de internación. A eso me refería un poco cuando hablé con Luis en esos términos.
Ocurre que el IPS, es cierto, hay muchas quejas, hay muchos reclamos, hay muchas necesidades, tiene muchos beneficios, tiene muchas virtudes también. Pues en este caso específico de la urgencia, creo que se lo va a recordar a Armando Rodríguez como que fue el que se animó y tuvo el coraje para hacerlo, porque para hacer esto también hay que tener coraje. Porque usted decía el otro día, es cierto, ese es un espacio donde se salvan vidas, pero es un espacio donde también la gente tiene que tener respeto y se lo tiene que cuidar con responsabilidad y con mucho profesionalismo. Por eso es que se valora mucho, y a lo mejor mañana se tratará de hacer otra cuestión en otro ámbito, se estará respondiendo a otra necesidad, y de a poco ir superando todos estos cuestionamientos que se están haciendo, porque la gente, es cierto, puede que en algún porcentaje valore lo que está bien, pero en mayor porcentaje siempre va a cuestionar y va a criticar lo que necesita y lo que no se le da.
Sí, efectivamente es así, Carlos, más aún en un modelo donde la persona está aportando una parte de su salario, una parte de su ingreso que voy a destinar a otra cosa para un modelo, para una atención, y muchas veces, o siempre se dijo que aquel servicio que no se presta es el más caro o el que la gente más reclama, ¿verdad? Y en este caso los reclamos son genuinos, Carlos. Yo en ese sentido no rehuyo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no, nadie quiere padecer primero una enfermedad, y luego de que haya tenido ese padecimiento, nadie tampoco quiere soportar situaciones indebidas para su familiar o para uno mismo. Yo entiendo esa situación plenamente, y hablando con ustedes en el pasado, un poco reflexionando sobre lo que habíamos dicho, es cierto, ¿no? Yo le di mucho énfasis a la vida, le di mucho énfasis al cuidado, pero no hay ninguna ninguna razón para no tratarlo bien a la gente, no hay ninguna razón para darle calidez en el trato, porque muchas veces probablemente la medicina, sea lo científico, la medicina, sea los medicamentos, los equipos, pero también un buen trato, una calidez en el manejo del paciente o inclusive en el trato con los familiares, ayuda muchas veces, más aún, ¿verdad? Porque ya se está en una situación delicada y la sensibilidad es muy alta. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, y yo decía anoche también con Luis, yo apelo en ese sentido al plantel profesional del IPS, que creo que es uno de los mejores del país, uno de los mejores formados en esta materia, y para darle ese trato cálido, ese trato amable a la gente, que muchas veces también yo entiendo que se desborda. ¿Por qué? Porque las condiciones son las que uno no son las que uno espera, la ansiedad de resolver las cosas también, y la frustración muchas veces ya ha pasado solamente por la cabeza de muchos los que están en el hospital y no se le ha dado la respuesta, porque me dicen amigos, siempre se promete a arreglar y nunca se cumple. En ese sentido nosotros hemos tomado la determinación ya desde el 2016 de tomar decisiones así extremas, y nos ayudó la gente de 16 servicios, y hoy día esos servicios han cambiado totalmente para el manejo del paciente, han cambiado totalmente para el trato con las personas, porque se hacen en condiciones mucho más favorables, ¿verdad? Entonces eso es lo que pretendemos, tratar de que el área administrativa, el área de apoyo, el sector logístico ponga todo de sí para que las condiciones sean óptimas, y ahí en ese momento también pedir al personal de Blanco que su trato sea cálido, su trato sea amable, porque las condiciones ya se han dado, ¿no?
Presidente, más que una consulta, en realidad quisiera compartir con usted una reflexión. Me sorprende gratamente la respuesta que nos está dando, y también que haya tomado la decisión de pegar un salto, de buscar un peldaño para arriba, encontrando una solución paliativa, intermedia, a esa gran determinación que van a obtener en el plazo corto o mediano, que podría entenderse como una solución más a fondo. Pero decíamos días atrás, y por eso quiero felicitarlo por esta determinación que usted ha adoptado, porque decíamos días atrás que cuando se trata de la salud de las personas, cuando se trata de condiciones que a simple vista y con el uso simple de la racionalidad son inadmisibles, pues se tiene que forzar el escenario para encontrar una salida urgente. Y lo que usted está diciendo abre justamente camino a esa reflexión, y que haya adoptado esa determinación, a pesar de que tiene elementos de justificación, también hace que esa decisión sea enaltecida.
Y sí, Roberto, ocurre que en esta, yo aprendí en estos 4 años que llevo en el IPS, que muchas veces hay que tomar esas decisiones, ¿verdad? Que están ahí, y reconozco también esto al filo, ¿verdad? Un poco de la, o al extremo de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos estar esperando que todas las condiciones, tanto legales, administrativas y técnicas, estén dadas de una manera ideal para tomar decisiones, ¿sí? Y digo al extremo, ¿por qué? Porque primero ponemos y privilegiamos la vida, ¿verdad? Y luego la decisión administrativa. Yo suelo decir el consejo, y es una frase que repito con mis colegas del consejo, que prefiero discutir la letra de la ley, prefiero discutir por qué se ha tomado tal o cual decisión, y no estar discutiendo por qué no se le salvó la vida a una persona. Y esa es una decisión que se toma prácticamente a diario. Prácticamente a diario en el IPS, porque hay muchas cosas que no saben, no se dan, no llegan a este punto de discusión en los medios, pero cuando se trata de tomar determinaciones para que la gente tenga un día de diálisis, para que la gente tenga un día de un equipo que se tuvo que haber trabajado toda la noche y pedido al proveedor que traiga las partes y arreglado para que al día siguiente se hagan los estudios, y son decisiones que tomamos, y son decisiones que toman también las áreas administrativas con coraje, como para decir, tenemos que poner esto, porque en primer lugar está la vida de las personas. Y ocurre todo el tiempo, Roberto, ocurre todo el tiempo en IPS, porque soy yo primero sincero y también realista. El modelo de gestión no es el ideal, el modelo de gestión del sector público tiene muchas falencias, nosotros estamos en ese modelo también. La ley de contrataciones públicas tampoco es el a lo mejor por los mecanismos de control que tiene que tener luego una ley, no son muy fáciles de resolverlo y de manera rápida. Entonces uno tiene que ser previsor en todo sentido, y eso no es nuestra característica principal, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Entonces hay veces que tomamos ya decisiones en el momento ya casi crucial o candente, y ahí, bueno, hay que tomar la determinación de esa que vos decís, ¿verdad? Y en ese sentido trabajamos privilegiando la vida de las personas, eso es claro, y esa decisión lo tomamos, inclusive con riesgo de que uno pueda ser cuestionado en el futuro, también entiendo yo y acepto, ¿no?
Claro, una cuestión también que es importante apuntar, la gente de repente se harta de no se puede, y en algunos casos creo que hay que apretar un poquitito, y sí se puede, y se demuestra que se logra, y los resultados pueden ser muy beneficiosos. Con relación al IPS, al Instituto de Previsión Social, muchos dicen que tiene un gran problema, que es la carta orgánica, que Benigno López había planteado tantas veces su modificación, y a esta altura yo no sé cómo está eso, presidente.
Esa discusión se inició allá por el año 2015-2016 y luego nunca más se tocó ni trascendió, probablemente. También yo creo, y es una postura personal que yo tengo, Carlos, ¿verdad? El IPS tiene que resolver estos problemas que recién estábamos hablando, o que hablamos ayer, anteayer en los medios, antes que plantear una modificación. Yo estoy convencido de que si no logramos resolver todos estos problemas que nos aquejan, y luego vendrá el tema de los medicamentos, y luego vendrá el tema de los insumos, no podemos plantear en términos serios una discusión con la ciudadanía de la Carta Orgánica para, tocar algunos temas relacionados a las jubilaciones, a los tiempos, a los plazos, a los beneficios. ¿Por qué? Porque cada palabra que se dice, cada argumento que se plantea, trae consigo el funcionamiento lógico de que, pero ¿por qué se habla esto si no tenemos tal o cual cosa? ¿Por qué estamos hablando de ingresos o de gastos si ustedes no son capaces de ponernos un hospital que nos trate de manera digna, o unos equipos que nos hagan todos los estudios, o la lista de medicamentos al día con la provisión? Entonces, esa discusión siempre existe. Yo soy, y en ese sentido he tomado también la decisión de que en el Consejo, al menos en estos en este tiempo que yo he asumido, y en los próximos 6 a 8 meses que duraría nuestro proyecto como para poner en línea un poco los servicios, no vamos a discutir ningún cambio en los parámetros de la jubilación, ningún cambio en las condiciones de la jubilación, y consecuentemente de la letra de la Carta Orgánica, de tal forma de que tengamos primero esa, entre comillas, paz social de que al menos los servicios están siendo brindados y el nivel de satisfacción al menos es medio, ¿verdad?, como para sentarnos a discutir problemas que probablemente van a venir en el futuro, y hay que ser conscientes y coherentes de que sí hay que hacer esa discusión, sí hay que tener esa mesa de diálogo como para plantear, diremos, algunos cambios en la Carta Orgánica y ajustar algunos mecanismos de tal forma de que los servicios puedan ser más eficientes en el futuro. Y también hay que meter el tema en la discusión del modelo del sistema de jubilación de nuestro país, que probablemente, bueno, se va a tener que discutir luego de todo lo que pasó con la ley de pensiones y todos los argumentos que se, arrojaron ahí sobre la mesa sobre el tema para llevarlo al archivo. Aquel que tiene o merece también un espacio de discusión, porque está ahí sí está en juego también la sostenibilidad ya del sistema en el largo plazo.
Presidente, un tema que atañe al día a día de los asegurados, algo más. De todos los días es el tema de las consultas, y vi ayer o antes de ayer que se lanzó y se puede aplicar ya el tema de la APP para las consultas, es decir, la gente hoy desde su teléfono, bajando esa aplicación, puede solicitar un turno, y en ese mismo acto, en ese mismo teléfono, le llega el día, la hora, el lugar del turno, sin necesidad ya de irse una vez, sacar un turno, volver a irse después de un tiempo. Me parece genial la aplicación. Ahora, lo segundo, ¿eso va a optimizar también los tiempos? ¿Va a hacer que sea más ordenado el tema de las consultas? ¿O siempre se va a estar ahí a las resultas del tiempo que tengan los diferentes médicos?
Bueno, primero que la solución, diríamos, a un modelo mucho más organizado de consultas, o de atención, digamos, en consultorio, tiene dos aspectos que considerar. Nosotros estamos trabajando en el primero que ellos, que es el relacionado a, tomar el turno o para decirlo en términos operativos, el call center, que es lo que la gente más le suena, ¿verdad? Y tomamos una determinación en el sentido de volcarnos más a la tecnología y utilizar, diríamos, los medios ya modernos, pero casi de uso común en toda la población paraguaya, que es el teléfono inteligente, y hemos lanzado esta aplicación que le va a permitir a la persona tomar cualquier turno libre que encuentre en la red hospitalaria con la, diríamos, con cualquiera de los servicios que uno esté demandando, ¿verdad? Eso va a ser posible que la persona tenga el turno, eso va a ser posible que la persona no esté esperando al teléfono o llamando para que lo atiendan, para que su turno sea efectivo. Pero a eso, Andrés, hay que sumarle luego la gestión también médica, que es un trabajo que ya iniciamos con la Gerencia de Salud, de que los médicos estén en el horario que está determinado, que si un médico salió de vacaciones o está con una licencia por un congreso o un estudio que está haciendo fuera del país o dentro del país, se informe con tiempo, de tal forma que se bloqueen los turnos para que la persona inútilmente no vaya hasta el hospital y reciba la mala noticia de que es cierto que tenía el turno, pero el profesional no estaba. Eso pasa mucho por la gestión de la Gerencia de Salud, y en ese sentido yo confío plenamente en la doctora Rusalli y su equipo que están gestionando esto con sus colegas médicos, porque toda la digamos, tecnología que se le aplique y toda la innovación que pongamos no va a tener éxito si luego en consultorio la gente no es atendida o no es tratada como tiene que ser. Y a eso se suma otro aspecto. Nosotros tenemos un proceso, un proyecto así sencillo en el call center, que pasa primero por esta que ya está, digamos, funcionando. A eso se suma un nuevo sistema de gestión para los que están en el teléfono, porque mis compañeros del call center son cerca de 100 personas que siguen atendiendo el teléfono, y a ellos le vamos a poner una tecnología un poco más adecuada para que la interacción con él, digamos, con la persona que está llamando, que está al teléfono, sea más rápida, porque hoy día para ser rápido, no hay un ejemplo, una persona que está en el call center tiene que abrir como 3-4 ventanas en su aplicativo como para poder consumir la información, si la persona está al día, si la persona no tiene ningún problema en cuanto al periodo de carencia para acceder a un u otro servicio. Con la aplicación va a mejorar, y el extremo que estamos teniendo, si todo esto no funciona de vuelta, vamos a ser sinceros, así yo hablo en términos objetivos, que el desborde de las llamadas o las llamadas no atendidas, llevaríamos a un operador externo. ¿Verdad? Eso es lo que no queremos, que ningún externo entre, porque el call center está conformado por personas, por funcionarios del IPS, y yo respeto primero esa instancia, que son mis compañeros del IPS, y en el extremo, si esto no funciona en la aplicación, si en los sistemas no resuelven el problema del call center, el extremo sería que el desborde pase a una gestión privada que existe en el país, que ya hemos contactado, ¿verdad?, donde podrían ser atendidos y donde la efectividad es mucho más alta, porque eso se sabe. Hay unidades en nuestro país que están haciendo servicio para Argentina o para España, y los call centers funcionan muy bien. Y este extremo me voy a decir, bueno, ¿y por qué ya no lo hace eso? ¿Por qué? Porque eso representa también costo. Eso representa también contratar un servicio, y se está definiendo un modelo de tal forma de que si aquí a unos meses no somos efectivos con estas medidas que estamos tomando, vamos a tener que irnos a ese modelo. Porque son las tres áreas de intervención que nosotros planteamos desde el inicio de mi gestión: una tecnología, una app que resuelva esto, con un sistema nuevo y con un modelo de ir a un operador privado si es que todo no funciona, ¿no?
Bueno, por último, me preguntan si usted va a firmar nombramientos o tiene pendiente firmar nombramientos.
Sí, pero eso tiene un modelo llamado de recategorización, que es un poco la carrera administrativa y profesional médica, y también profesional en el área de justicia siguen, y eso se hace ahora, se largó ya el proceso, y pasa por reconocerle a las personas su grado académico o su antigüedad o su formación, la formación que ha obtenido en este tiempo, y esa recategorización, que nosotros llamamos, tendría que estar terminando a mediados del mes de noviembre, para que nosotros firmemos las resoluciones dándole las nuevas categorías a los funcionarios en los primeros días de diciembre. Ese proceso ya empezó, y sí, efectivamente yo tengo que firmar las resoluciones una vez que se haya validado el proceso, que se haya verificado que todos los parámetros que se lanzaron en ese modelo, como un modelo de concurso, ¿verdad?, donde la gente compite por las categorías, porque no tenemos todas las categorías para todas las personas que están compitiendo, y tenemos unos elementos que hacen un poco de filtro, como son las ausencias, la inasistencia o algunas fallas que haya tenido el personal con su en el orden administrativo, son los que van descontando puntos, por decir, a las personas, y finalmente aquellos mejor calificados son los que obtienen la categoría.
Presidente, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable, Armando. Que tenga lindo día.
Un gusto, Carlos, y saludo a todos los compañeros ahí en la mesa. Muchas gracias.
Adiós, adiós, hasta luego. El presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social, el señor Armando Rodríguez.